Es normal que un hijo se rebele ante la autoridad, pero algunos niños parecen rehusarse a colaborar todo el tiempo. ¿Son los padres? ¿Es el niño? ¿Qué hacer? Para resolver estas preguntas, escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica, sí. Soy Mónica Bulnes de Lara, ya me estoy haciendo bolas con la introducción. Como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio en donde, como saben, ofrezco información sobre la persona, sobre la pareja, sobre la familia, educación de hijos y demás, a través de todos los medios tecnológicamente posibles. Este podcast, que espero que sea un servicio a sus consultas directas, a través de Facebook, Pregúntale a Mónica, en Twitter, arroba Pregúntale a Moni, en YouTube, Pregúntale a Mónica. Verdaderamente trato de conectar con ustedes, no solo para que puedan ustedes mandarme sus comentarios, preguntas y puntos, cosas que quieran compartir. La verdad es que recibo de todo en las páginas de Twitter, de Facebook y así. Y yo les contesto casi siempre inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, me estoy pegando unas adornadas tremendas durante el mismo día o dos. Y cuando ya me tardo, pues me puedo tardar la semana, pero ahí saludo. Siempre digo hola y le contesto a fulanita que tiene algún comentario que me gustó, que me pregunta algo o así. Consultas más largas las refiero aquí al podcast, consultas más cortas las resuelvo allá. Ahí vamos, pero estoy ahí para ustedes y con ustedes, espero, a través de todas estas redes sociales. También verán que he cambiado o está por cambiar el formato en donde ustedes me escriben sus consultas en las páginas. Si van a www.preguntaleamónica.com, verán que está el envíame tu pregunta de siempre y que se hace un nuevo formato, porque ahora les pido unos datitos más. Disculpen la lata, pero créanme que me ayuda mucho el contexto. Saber si están solteros, si tienen 42 hijos, de qué edades son los hijos, etcétera, etcétera. Me ayuda en entender ciertas problemáticas. En otras no es importante. Si me están preguntando, oye, no sé qué carrera elegir, pues si eres una viejita de 82, no va a importar tanto que si eres, bueno, no, de hecho, sí importaría a la hora de contestar. El caso es que el formato es para que yo tenga información bien concreta de ustedes y que me ayude a resolver mejor su consulta. Les agradezco su colaboración al llenar esos espacios. ¿Qué más? Pues nada, hablemos de hijos desafiantes, porque la verdad es que en algún momento es normal que un hijo sea contestón, ¿no? Hay niños que a los 9 años se ponen bien contestones. ¿Y yo por qué? ¿Por qué siempre me pides a mí las cosas, mamá? ¿No? Esto es típico alrededor de los 9 años. En la adolescencia, sobre todo al inicio de la adolescencia, también suele haber exabruptos de esta manera, pero deben de ser ocasionales, no el patrón de conducta. Si hemos sabido mantener una disciplina estructurada, amable, tranquila en casa, pero firme, recuérdense esto de la cariñosa firmeza, la verdad es que estas rebeldías ante la autoridad deberían ser esporádicas, ¿ok? Pero sí hay niños que todo el tiempo parecen decir no. Una vez que a los 2 años aprendieron que podían decir que no, no la sueltan. Todo el tiempo es repele, todo el tiempo es antagonizar con los papás o con la autoridad. Bueno, la verdad es que a pesar de que hay personalidades, que el niño nace con un temperamento mucho más enérgico, o sea, es decir, con más energía, un niño que tiende a ser más testarudo que otros, o sea, hay tendencias biológicas con las que se nace. Los papás podemos hacer maravillas, maravillas con las conductas de un hijo que es, pues, más difícil de manejar que otros. Es decir, tenemos todavía mucho poder, no podemos vencernos y decir, bueno, como este salió, ¿no?, necio, ok, entonces que sea grosero, violento, rebelde. No, no se vale. Parte de nuestro trabajo es enseñarle a este niño a funcionar bien en el mundo real y para eso necesitamos unos lineamientos. Entonces, ¿qué hacer? A ver, Los niños más testarudos, los más rebeldes, los más demandantes, exigen más de los papás. Sí, ni modo, te tocó uno de esos, asimílalo. Este es parte de lo que decidimos al ser papás. Nunca podemos decir, bueno, yo voy a tener hijos, pero solo hijos fáciles, tranquilos y bien portados. No, el que te sale es el que te sale y ahora trabajar con él. Entonces, uno, dales muchas oportunidades de quemar energía. Estos niños tienen, como les decía, mucho más pila que quemar y por lo tanto hay que hacerlos correr. A veces un buen parque grande en donde tú también te pongas unos buenos tenis, porque estos son tus aeróbics de la semana, ¿va? Ándale, a correr atrás del niño. A veces es el mall. Yo les decía, yo he vivido en lugares donde el clima a veces no era muy favorable, o hacía 42 grados de temperatura al sol, o en invierno era menos quién sabe cuántos, y entonces era difícil sacar al parque al niño porque o le daba un golpe de calor o le daba hipotermia. Entonces los llevaba al mall a corretear. Y no iba a hacer ningún pendiente, era perseguir niños, porque además los míos eran muy seguiditos, ¿no? En 3 años y medio tuve a mis 3 hijos, entonces era así como que en sus marcas listos fuera, tuve hijos y todos bien seguidos. Entonces, bueno, que tengan oportunidades de jugar físicamente, parques que suban, que bajen, que escaleras, que resbaladilla, de corretear por ahí, etcétera, etcétera. Ahora también hay centros infantiles muy buenos con inflables y porquería y media que hace que los niños verdaderamente suden la gota gorda, ¿no? Una manera de que se rebele menos es evitar, obviamente, las luchas de poder, y para eso escúchalo atentamente. Ah, o sea, me estás diciendo, hijo, ¿te enojó esto? Sí, ¿por qué, hijo? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo te gustaría hacerlo? No le estás dando poder al niño, estás escuchando activamente. ¿Me explico? Finalmente tú mandas, papá, mamá, y finalmente le vas a decir, mira, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? De tal forma que se logre el objetivo, pero sin tanta lucha de poder de, no, lo vas a hacer porque digo yo que soy tu padre, que provoca mucho más encontronazos, provoca, activa mucho más la rebeldía, ¿ok? No uses el castigo físico. Yo sé que estos niños difíciles tienden a exasperarnos más y es más fácil dar el manazo, la nalgada, el golpe. Pero la verdad es que se hace un círculo negativo en donde es bien fácil llegar al abuso, obviamente al resentimiento y muchas veces a una sensación en el niño de poca autoestima. Entonces, el castigo físico yo no lo recomiendo en ningún caso en realidad, pero mucho menos en casos de niños difíciles. Es fundamental a las que son pareja, un matrimonio, un papá o mamá juntos criando a este hijo difícil, que sean un solo frente. Organicen sus diferencias. Ya saben que hay muchos episodios en donde yo hablo de esto y de cómo estaré de acuerdo. Aplíquenlo, porque esto ayuda mucho a que el niño tenga una sensación de estructura. Y necesita un grupo, les estoy dando rapidísimos porque ya me pasé en los tiempos que debo de hablar de las cosas, pero necesita también un grupo al cual pueda pertenecer. Métanlo a un equipo de fútbol, a un tipo de clubcito, a lo que sea que su presupuesto y sus distancias y su vida lo permitan, porque eso también, la aceptación es bien importante, pero además le enseñan disciplina, paciencia, una serie de valores que para un niño difícil es importante. Hay otros tips, pero desafortunadamente por razones de tiempo no puedo abordarlos, pero ustedes saben que me pueden escribir con sus preguntas específicas con los niños que les presentan un desafío mayor, ¿ok? Bueno, entonces ahora continúo con sus preguntas y empiezo el día de hoy con Luis, que me dice: estoy buscando ayuda para poder ayudar a mi madre que sufre de ludopatía. Me gustaría saber sobre terapias, centros, etcétera. Agradeciendo su comprensión, la saludo atentamente. La ludopatía es esta, pues básicamente adicción al juego. Entonces parece que la mamá de Luis, que no me dice cuántos años, ven por qué necesito este formato, porque me gustaría saber cuántos años tiene Luis. Si Luis tiene 15 y depende económicamente de esta mamá, pues su problema requiere de una atención bien y además un soporte económico para él, mientras que si el hombre tiene 32, el manejo con la problemática de su mamá sería otra. Pero el caso, Luis, es que como cualquier otra adicción, tu mamá necesita una terapia contra adicciones. Generalmente los grupos que se encuentran más fácilmente son los de Alcohólicos Anónimos, en donde dan los mismos principios. Yo no sé de qué ciudad me escribes, no sé de qué país eres, Siempre guardo absoluta confidencialidad en esos puntos, pero lo que sí sé es que ya en gran parte de los lugares en el mundo tienen estos grupos que apoyan. Ahí están Neuróticos Anónimos, está Comedores Compulsivos Anónimos, no se diga Alcohólicos Anónimos, y sé que ya también hay Jugadores Anónimos, que es una terapia grupal que ha probado su eficacia. Entonces, mi recomendación, Luis, es acércate a iglesias, a hospitales, a clínicas, a lugares de atención y servicio, porque generalmente tienen un directorio. Ah, mira, en la clínica tal, hay un grupo. O hay un taller gratuito en el centro comunitario, bla, bla, bla. ¿Me explico? Son el primer punto a donde llegar. Y ojalá, esto va a depender de que sea tu mamá la que se haga cargo de la adicción. A veces un hijo le puede decir, mira mamá, yo ya no puedo con esta adicción tuya, o vas a terapia, o tú y yo terminamos, aunque no termine Luis, obviamente porque este es tu mamá, pero le das una especie de presión para que sepa, ajijo, estoy a punto de perder a mi hijo, más vale que me aplique y que este pueda ser lo que inicie un tratamiento. A veces ni eso funciona. Cuando la persona no está dispuesta a manejar, a entender que tiene un problema primero y a manejar su adicción, a veces se tarda mucho más en acudir a terapias y que éstas las aplique de manera efectiva. Pero busca, por favor, como te digo, en cualquier centro religioso y en cualquier centro de servicio de salud, ahí debe de haber. Y busca el más cercano, el más cómodo para tu mamá y luego nada más involucra. ¿Cómo vas, mamá? ¿Qué te pareció? No, este grupo está muy feo, ¿por qué tal y tal? Y entonces le dices, ah, bueno, busquemos la opción B, porque a veces conviene ir a un grupo un poquito más lejos de lo que te quede de tu trabajo o de tu casa, pero en el que te sientas mejor integrado. La química también dentro del grupo es fundamental para la recuperación, donde te sientas entre iguales, ¿ok? Luego, Anónimo me dice, hola Mónica, me gustaría saber cómo evitar la eyaculación precoz. Y lo primero que yo te recomendaría, mi querido Anónimo, es que fueras con un urólogo. Primero a verificar que no haya ninguna situación orgánica, física, que promueva tu eyaculación precoz. Siempre me gusta descartar que haya una razón en el cuerpo manejable médicamente que sea esto. A veces es por excesiva masturbación. Hay que evitar pasarnos de la raya en la parte de la masturbación porque promueve la eyaculación precoz. Pero hay ejercicios bien concretos, mi querido Anónimo. Por ejemplo, hay el fortalecimiento de los músculos pélvicos que te puede ayudar el doctor a darte estos ejercicios. Y si él no sabe, buscarte el especialista. Hay un método que se llama de inicio y parar, ¿no? En donde te excitas al momento casi en el que vas a tener un orgasmo y tienes que hacer tú solo el ejercicio de detenerte, enfriarte, ya sea con un cubetazo. Básicamente le enseñas también a tu cuerpo a que tú estás bajo este control de decidir cuándo sueltas tu cuerpo, tus hormonas, tu organismo hacia el orgasmo. Entonces, como hay otros ejercicios, pero es importante que primero vayas con el médico, que le preguntes a él sobre estos ejercicios, si él no sabe, si te puede referir con alguien de su confianza y que los inicies. Y créeme que en poco tiempo puedes recuperar la habilidad de manejar tu actividad sexual de tal manera que sea satisfactoria para ti, por supuesto, y también para tu pareja, que ese es el punto de la relación íntima, ¿no? La unión, el fortalecimiento de una relación importante. Así que te deseo la mejor de las suertes. Ojalá no sea nada físico y si lo fuera, que sea de rápida y sencilla solución. Seguimos en contacto. Me imagino que notaron, ahí va un pequeño paréntesis, que cambió la calidad del sonido. Les pido una disculpa. Soy tan despistada que había puesto el micrófono en un lugar equivocado en la computadora. Y entonces no era el micrófono el que me estaba grabando, sino el mismo micrófono abierto de la computadora. Entonces ya oí que se oía medio con eco. Mil disculpas, Abel, lo noté y lo sé y todo, pero resulta que ya llevaba un pedazo. Ya le había contestado a Luis, ya había dado toda la cosa de los niños difíciles y no quise volver a empezar. Espero su comprensión y sus disculpas ante la calidad del audio. Esta fue absolutamente de mi autoría. Y bueno, ya la segunda parte del programa espero que sea auditivamente más agradable, ¿ok? Y ahora continúo con Teresita, que me dice, bueno, de hecho, Teresita hace tiempo comentó un estudio que yo publiqué. No, que yo no publiqué, que adornadota me estoy poniendo. Que yo traduje, ¿ok? ¿ok? Está en la página, ustedes si ponen razones sociológicas para no vivir juntos antes de casarse, lo traduje, eso fue todo mi mérito, nada más. Y lo que ella pone es, me agradó mucho este estudio sobre la unión libre y el matrimonio, me encantó la analogía, ¿por qué comprar la vaca si tengo la leche gratis? Me parece el estudio excelente y con mucha profundidad. Está escrito de una manera muy clara, pienso que todos estos lineamientos están bien planteados para que se den a conocer tanto por padres, maestros, personas con cualquier oficio o profesión. Pienso que ya es el momento en que se regrese a tener seriedad y dejar a un lado la vida loca que solo crea más confusión. Si la vida de soltero o soltera en sí es responsabilidad y compromiso, la importancia del matrimonio lo es aún más. Pues muchas gracias por tu comentario, me da gusto que te haya gustado el estudio. Mi punto finalmente, Teresita, al publicar, al traducir, al darles información sobre diferentes temas, es que cada persona tome decisiones informadas. Creo que a la hora de tomar una decisión de vida, como es irte a vivir con alguien, ya sea vivir juntos nada más o casarte por un rito religioso, por un rito civil, yo creo que es importante tener una buena cantidad de información personal y general para que te vaya bien. Lo que busco finalmente es que ustedes tengan suficientes herramientas para tomar decisiones inteligentes hacia el objetivo que tenemos todos, ser felices. Obviamente yo creo en ciertas cosas, como yo creo que es bueno casarse. El compromiso, independientemente de mis creencias religiosas, el compromiso formal ante una sociedad, por eso existió el matrimonio desde el inicio de la historia humana, bueno, no desde el inicio, pero desde los inicios, ¿ok? Tengamos criterio en los tiempos. Era porque de alguna manera protegía a la persona de alguna forma. A veces era una cuestión de proteger lo que yo he trabajado tanto, ¿no? A lo mejor mis terrenos, mis pertenencias. Y la manera de decir esto es mío y de nadie más era casándome con esta persona para que nadie más me lo quitara o la otra familia también me ayudara a proteger nuestros intereses patrimoniales. Por lo que ustedes quieran, el punto era hacer una declaración social de que somos un solo frente o de que yo voy a luchar hoy por hoy. Para mí eso significa, hoy voy a hacer más por esta pareja porque fíjate que le declaré al mundo entero que esta era la buena. Cuando te comprometes con alguien, ya anuncias. ¿Saben qué? Juanita González es la mujer. Pedro Pérez es el hombre, ¿no? Y precisamente esto te pone en una disposición psicológica o emocional, si tú quieres llamarlo así, a trabajar más porque funcione esta relación. Es mucho más fácil, tiende a ser más fácil para una pareja que vive junto, en comparación con alguien que no vive juntos, el terminar con su relación. Es decir, estadísticamente, con más frecuencia se terminan relaciones de unión libre que de matrimonios. Ahora, si tú, después de que lees sobre el tema, ya opinas con tu pareja y deciden lo que decidan, esta es su vida y cada quien la debe de manejar. Si yo ya sé, por ejemplo, que las uniones libres tienen más probabilidad de desbaratarse que un matrimonio y yo vivo en unión libre, bueno, pues qué bueno que ahora tengo esta información para poner las antenas, ¿no?, listas. Empiezo a prever, empiezo a vigilar que esto no me suceda a mí. Entonces tengo más herramientas para hacerla mejor. Y ese finalmente es el objetivo, Teresita, así que gracias por tus comentarios. Montserrat, por otro lado, me dice, hola, necesito un consejo. Mi novio es súper lindo, especial, tierno, fiel y cariñoso. Pero hay ciertos momentos en que busco hablar con él de cosas que me molestan y es muy grosero. Me dice palabras, no que ofendan, pero sí que me hieren. A veces es un poco serio y muy frío. Hago cosas lindas para hacerle sentir bien y con chistes de mal gusto me hace sentir mal y no nota lo que hago y no toma importancia. Es muy agresivo con otras personas, aunque conmigo modera un poco su carácter y es casi siempre lindo. Solamente se enoja y actúa de manera grosera cuando trato de reclamarle algo. Tiene problemas de carácter ya que sus padres están divorciados y su papá le daba maltrato a su mamá. Los abandonó y desde niño ya no sabe nada de él. La mamá vive frustrada y es de carácter fuerte con él y también tiene problemas con ella ya que tiene preferencias con su hermano menor. Quiero saber si estoy mal, yo o él, porque la verdad no discutimos siempre, pero cuando discutimos nos lastimamos mucho. Y aunque no se lo diga para no pelear, me duele que no le tome importancia lo que hago y que no sepa controlar su enojo. ¿Puedo seguir con esta persona para ayudarle con este problema o definitivamente me aparto porque no hay esperanzas de un cambio? A ver, Montserrat, son varios puntos los que manejas aquí. Porque hay veces que las mujeres esperamos que los hombres se comporten pues como nuestras mejores amigas, ¿no? Como mujeres, en pocas palabras. Que noten los detalles, los hombres no son de notar tanto detalle. Hace poco puse en Facebook cómo una mujer ve un vestido y cómo lo ve un hombre, ¿no? Mientras que una mujer puede ver el moñito, dónde está la altura de la falda. El hombre ve algo rosa con medio algo café y si se ve guapo o no se ve guapa la mujer. Nada más, ¿no? Y entonces cuando nosotros le hacemos, ¿no? La cajita verde con la florecita amarilla y entonces le pusimos, y él no hace como que las fiestas suficientes ante todo lo que yo hice por él, nos sentimos como frustrados, como ofendidas porque no aprecian nuestra actividad. Y no es que no la aprecien, él está encantado de que lo quieran tanto, dime a quién no le gusta que lo quieran. Pero su manera de expresarlo a lo mejor es de otra manera y no hemos aprendido a leerla. Entonces, si esto pasa en algunas cosas, cuando me dices, pues es más bien serio, más bien frío, callado a lo mejor, pues suelen ser características masculinas ser menos cariñoso físicamente o menos de palabras melosas. Y a lo mejor él demuestra su cariño de una forma más masculina que hay que aprender a leer. Pero lo que me inquieta, Montserrat, es cuando tú me dices que es muy agresivo con otras personas. Cuando me dices que se enoja muy fuerte cuando lo contradices o cuando te quejas de algo de él, que se pone muy grosero y que te dice palabras no que ofendan. La verdad es que yo no sé qué tanta violencia sea la que haya en tu relación. Eso solo lo podrás evaluar tú. Porque hay veces que los que son agresores, cuando hay violencia intrafamiliar, te lo puede decir una y otra mujer. El marido es lindo, especial, tierno, fiel y cariñoso, palabras que tú describiste a tu novio, hasta que ya no lo es. Y cuando no lo es violento y golpea. Y a lo mejor ahora que son novios es lindo y todo y se enoja muy fuerte y es muy agresivo con otros y ya, pero esto puede escalar. Y cuando ustedes ya tengan una relación formal y ya estén casados y vivan juntos y tararara, las barreras se diluyan y entonces pase a ser agresivo contigo. Entonces, cuando me dices, a ver, ¿puedo cambiarlo? No. Puedes cambiar las formas, no los fondos, Montserrat. Puedes aprender a leer la forma en que alguien te expresa su cariño. Y pero si tú te casaste con un callado, introvertido, más bien seco para las expresiones físicas de cariño, en general se va a comportar así el resto de su vida. Puede que se haga un poquito más cariñoso. Y que sea un poquito más expresivo porque el hombre esté trabajando en mejorar como persona. Perfecto. Pero finalmente no va a ser el caramelo romántico que veas a lo mejor a la vuelta de la esquina. Entonces tienes que preguntarte, a ver, ¿soy capaz de vivir con alguien con estas características o no? En cuanto a las características normales de un hombre o de una mujer en un momento dado. Lo otro es definir si es violento o potencial para ser violento o no. Y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. Entonces, cuando me dices, a ver, ¿soy yo la del problema? Pues solamente en la parte de leer la forma a lo mejor masculina o particular de tu novio de expresar cosas, pues a lo mejor sí seas tú la que tenga que aprender a aceptar y preguntarte, ¿quiero esto o no en mi vida, no? Pero cuando me dices, o sé la violencia, ahí es nuevamente tú decidiendo qué es lo que debes de definir como lo que va a ser tu vida y no correr riesgos a que seas una estadística más de una mujer golpeada, ¿ok? No creo que tú puedas ayudarle con un problema a menos que si él no acepta que necesita ayuda y no está en camino a su recuperación. Así que toma tú más bien las decisiones necesarias para protegerte y no las decisiones que lleven a tratar de cambiar a alguien que no tienes tú ese poder. Solo una persona tiene poder de cambiarse a sí misma, ¿ok? María, posteriormente, me dice, para mí, mi esposo es hipocondríaco y es un desastre nuestra relación. Pues no lo dudo, María, es complicado vivir con un hipocondríaco. Para los que no sepan, hipocondríaco es alguien que cree tener todas las enfermedades que se le ocurren, que suele gastar mucho en consultas médicas, que suele gastar mucho en tratamientos y no siempre necesarios. A veces se enferman de los mismos tratamientos que buscan seguir, de enfermedades inexistentes. Entonces, la cosa se complica familiarmente, María. Y se requiere de un apoyo terapéutico, psicológico. Un hipocondríaco requiere de un apoyo psicológico. Pudieran, con la excusa de que su relación es un desastre, buscar ayuda. Y créeme que he encontrado, María, muchas veces, que en vez de decir, no, es que tú estás loca porque eres un hipocondríaco y ni siquiera estás enfermo y qué horror, ve con el psicólogo. La mejor manera de ayudarlo y de ayudarte sobre todo el té, quiero hacer hincapié, ayudarte a ti, es decirle, ¿sabes qué? Yo necesito ir a terapia. Yo, María, porque estoy muy alterada, tú has visto, hemos discutido mucho. Tú no le dices que tienes razón para discutir. Tú no le dices que opinas que él es un hipocondríaco y que en realidad tiene serios problemas emocionales. Tú no le dices nada, María. Tú nada más le dices que eres tú la que requiere de apoyo terapéutico. Y me encantaría que me acompañaras. O le puedes decir, ¿sabes qué? La psicóloga o el psicólogo va a necesitar tu perspectiva para que le expliques cómo soy yo, porque si yo nada más le doy mi punto de vista, pues va a ser parcial. Entonces ven conmigo, ayúdame a tratarme a mí, porque tú entenderás, ¿no? Tú me darás la razón, marido, que a veces pues yo me altero un poquito, ¿verdad? Y entonces pues tú querrás que ya no me altere tanto. Bueno, ¿por qué no me ayudas a que yo encuentre este apoyo? Y en el camino, María, él pudiera encontrar también un tratamiento para su hipocondriaquía, siempre y cuando lo sea. En el camino a lo mejor te enteras que no es hipocondriaco y que verdaderamente tú eres una persona poco paciente. No lo sé. Pueden ser las dos cosas, ¿me explico? Entonces, creo que si van con un especialista en el afán cada quien, a lo mejor tú en el afán de que te ayude a él, ¿no? Tú lo que buscas es que él se atienda y por eso vas a la terapia de pareja. Y él lo que busca es que tú te atiendas, ¿no? Y en el afán de atender al otro, ustedes encuentren un camino a su recuperación personal. Ojalá sea juntos si tienen una familia. Ojalá en este transcurso de tratarnos y cuidarnos para sentirnos mejor, se mantengan unidos. A lo mejor en el camino se dan cuenta que ya la relación no tiene vuelta atrás. Ojalá y no. Yo lo que quiero evitar es que si no han llegado a ese punto, no lleguen nunca. Pero a base de quejarse de lo que está haciendo el otro sin una solución concreta, nada más va a alargar este sufrimiento y va a deteriorar la cosa tanto que termine este matrimonio, María. Así que mi recomendación es que busques a un terapeuta y que vayan los dos. Y en la medida en que empiecen ese tratamiento para su relación o para ti, encuentre cada uno la atención que requiere para lo que esté afectándoles personal y familiarmente en este momento, ¿ok? Y después está Martín, que me dice, Mónica, mi esposa dio a luz a una hermosa nena por cesárea. Luego se complicó y tuvo que ser operada dos veces más. Y en la última operación le sacaron el útero, trompas, todo. Decidió irse a recuperar a la casa de su mamá y nuestra relación se ha tornado un infierno. Se ha dejado influenciar negativamente por su familia. Parece que su hermana fuese la mamá de mi nena. Y ella con su familia me condicionan que para visitar a mi nena tengo que llevar la leche de la marca que a ella le parece para la bebé. Y no quiero ceder a sus condicionamientos, sino ¿qué me espera? En la última visita, prácticamente me echaron de la casa y mi esposa me tiró tres puñetes por la espalda acusándome de faltarle el respeto a su hermana, algo que no pasó. He visto prudente no verla por unos días hasta que se calme y se recupere. No quiero que se complique su recuperación amargándose cada vez que me ve. Sé que está en su post-trauma operatorio y demás, pero sinceramente he pensado no volver. No quiero pasar por los gritos, celos, discusiones otra vez. Se me hace incómodo, doloroso y ahora más con la nena, que no quiero que se perjudique con todo esto. Llevamos un año y medio casados por religioso. Lo irónico es que su familia, que tanto la despreciaban y trataban mal, y yo, que la he sacado adelante y a mejorar, ahora me ve y me siente como el enemigo. Esperando tu cordial respuesta a mi mail, por favor. Bueno, que tengas un bello día. A ver, mi querido Martín, primero, pues bueno, felicidades por esta nueva bebé en la familia. Debería siempre ser motivo de unión y alegría, y a veces los adultos no nos comportamos a la altura de las circunstancias. Efectivamente, yo creo que ser operada dos veces y además que te vacíen, como se dice en término coloquial, ¿no? El que te saquen útero, trompas y todo eso, es una experiencia bien traumática. Además, tu esposa es víctima de las hormonas propias del embarazo. Y por lo tanto, está alterada y es muy fácil alterable, ¿no? Es muy fácil que se altere. Así que podemos entender la situación emocional y hormonal en la que está tu esposa. Definitivamente eso no justifica nuestro comportamiento. La verdad es que no podemos estar a merced por mucho tiempo de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo puedo entender que por un rato estés en shock, a incluso que estalles y digas una serie de tonterías, pero luego como que entres en razón, ¿no? Y si de raíz eres una buena persona, vas a decir, oye, perdóname Martín, me equivoqué, bla, 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 etcétera. No está sucediendo, Martín, así que yo creo que ya había ciertas características de tu esposa que hablaban de que pudiera ser una persona que reaccione como está
haciéndolo ahora más allá de su operación, más allá de su situación hormonal. Yo creo que ya había características en el carácter de tu esposa. Ahora, me dices que no quieres que tu hija la pase mal. Para eso necesita a su papá lo más cerca posible. Yo no sé si ya en las últimas semanas tu señora va entrando en razón, las cosas se han calmado y tú regreses. Si lo que te piden es una marca de leche, creo que tu hija, Martín, se merece ese sacrificio de tu parte, ¿no? Yo sé que te preocupa perder el control y que si me mandan con la marca de leche, ¿con qué más me van a mandar? No necesariamente, Martín. Yo creo que puedes establecer bien claros y firmes límites, independientemente de que ahorita les lleves la marca de leche, porque esto es para tu hija. No porque tu señora se lo merezca, mucho menos tu cuñada, tal vez la suegra tampoco, no importa. Esta leche es para tu hija, aunque ella no se la tome. Aunque la leche se la tomen los adultos, tú lo que estás haciendo es llevar la fiesta en paz por tu hija, ¿ok? Siempre y cuando lo que te pidiera no fuera digno o legal, ahí te diría, por más que de lo que se trate sea tu hija, no lo hagas, lo indigno y lo ilegal. Si es necesario que intervengan autoridades para, ¿no?, rescatar a tu hija de un pésimo ambiente porque te están pidiendo algo indigno o ilegal, pues entonces hacerlo. Pero si lo que te piden es una marca de leche, no se pongan en una lucha de poder a ver quién manda, Martín. Yo creo que en la medida en que tú sueltes el otro lado de la cuerda, es decir, si dos están jalando a direcciones opuestas una cuerda, pues es una lucha de poder. Pero si tú sueltas la cuerda, no quiere decir que te rindes. Tú nada más estás diciendo, yo no voy a luchar, ¿eh? Perdóname, yo no me entiendo así con la gente. Entonces te vengo a ver cómo está mi bebé, ay, qué linda. Ay, pero tú, es que no sé, veo que no están de humor el día de hoy. Bueno, vengo mañana. Y te vas. Y vas entrenando, y estoy poniendo entre comillas, a la gente a tratarte. A ver, en cuanto gritamos, se va. No nos conviene que se vaya porque X o Z, entonces no gritemos. Si siempre gritas, entonces tengas que tomar una medida mucho más determinada acerca de lo que va a ser de ahora en adelante tu relación, pues a lo mejor sí, me refiero a que a lo mejor tengas que analizar si se va a acabar en esto. Porque si no puedes ver a tu propia hija sin que haya agresiones y gritos, a lo mejor tienes que establecer o un mediador de familia que ahora hay en muchas cortes o de plano alguna orden de un juez que indique que tú tienes derecho a ver y convivir con tu hija. Tu hija te necesita, Martín. Más allá del dinero que puedas aportar para su manutención, te necesita como su papá. Su primera relación con el sexo opuesto eres tú. Por lo tanto, la imagen que tenga de una relación futura de pareja va a ser en base también a la imagen que tenga de el hombre. Y el hombre primero que conoció eres tú, Martín. Entonces, ojalá encuentre en ti una persona estable, tranquila, madura, que sepa defenderse, pero no con agresiones y a ver quién grita más fuerte, sino con firmeza y claridad. Pero al mismo tiempo que sea tan inteligente, tan noble, tan capaz de saber lo que es un compromiso, de decir, bueno, a ver, es por la leche, te traigo la leche, no pasa nada. A ver, y además, ¿quieres el pan marca Juanito Pérez? Te traigo el pan marca Juanito Pérez, ¿ok? Llevemos la fiesta en paz, déjame ver a la hija cómo va tu recuperación, vente ya a la casa. Y quiero pensar que esta etapa oscura de tu esposa pase. Y que no solo pase, Martín, sino que, digamos, vea la luz, ¿no? Que se dé cuenta de que no es la manera, de que no es la forma. Hay otras, siempre digo, se atraen más moscas con miel que a manotazos. Ojalá ella sepa que perder a un buen hombre, al papá de tu hija, a quien estás formando, con quien estás formando una familia, no vale la pena por una alianza con gente que además no ha demostrado del todo ser capaz de mantener una familia. Entonces, te deseo la máxima paciencia, la máxima sabiduría, las pilas y ánimo, Martín. Aquí estoy para echarte porras si es necesario, pero ojalá esto pase de la mejor manera y si no siempre, protege a tu hija, pero no con tu ausencia. Protégela también con tu presencia, porque sí te necesita mucho, ¿ok? De todas maneras, tú sabes, podemos seguir en contacto. Y amigos, espero que... eso es todo por hoy, por cierto. Pero espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.